El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de día miércoles. Tremendos temas que tenemos para compartir con ustedes hoy, poderosas mujeres que llegan a nuestro programa. Vamos a estar conversando con Daniela Espinosa, directora de proyectos de la Corporación de Fomento de Fútbol Femenino COFUF, quienes están lanzando la plataforma Juntas Crecemos, que busca fomentar la autoestima y el deporte en niñas y adolescentes. Y vamos a estar entrando en detalle de por qué es importante este ejercicio de fortalecer la autoestima de niñas y adolescentes y cómo lo están haciendo a través de Juntas Crecemos. Y luego vamos a conversar con la actriz chilena de cine, teatro y televisión, además de directora y dramaturga, Claudia Pérez, y con la artista escénica e investigadora magistra en estudios de género de nuestra universidad, Constanza Muñoz, a propósito de la guía preventiva de violencia de género y discriminación en el sector de las artes escénicas y audiovisuales que se presentó la semana pasada y que queremos conocer. Una guía ahí que busca evitar, ¿cierto?, los espacios para los abusos, los espacios para los acosos y generar espacios de trabajo más sano también en el espacio de las artes escénicas y audiovisuales. Y vamos a partir con una canción que me encanta, bien arriba, desde México, Café Tacuba con las flores. El 36% de las jóvenes chilenas entre 10 y 17 años declara haber evitado realizar alguna actividad por no sentirse bien con su apariencia. Y un 47% indica haber sentido presión por verse más linda. El tema de la autoestima de las niñas, por supuesto, es fundamental para poder entender cuáles son las posibilidades que estas niñas piensan respecto a sí mismas y su futuro, y es por eso que la Corporación de Fomento de Fútbol Femenino, COFUF, está lanzando la plataforma Juntas Crecemos, que está desarrollada junto al apoyo de Juntas en Acción y el cofinanciamiento de la Unión Europea. Y para hablar al respecto, tenemos ni más ni menos que a la directora de COFUF, Daniela Espinosa. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación y por tener siempre este espacio disponible.
Sí, pues bueno, con la Dani hemos hablado muchas veces aquí, a veces hablamos de audiovisual, porque también la Dani es dirigente del Sintesi, o a veces hablamos de fútbol y de mujeres. Y esta cuestión es súper, súper importante porque estos datos que aparecen, ¿cierto?, en el comunicado que ustedes lanzaron hablando de este programa son súper, súper importantes, ¿no? Y los quiero mezclar con otros que ha relevado Comunidad Mujer, que... los datos duros son que las mujeres, las niñas, ¿cierto?, tienen el mismo desempeño que los niños en todos los ámbitos del Simpson, incluido matemáticas, cuarto básico, pero ya en octavo básico no los tienen. Hay algo que pasa en la adolescencia que hace que las niñas pierdan seguridad en sí mismas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí y cómo ustedes están tratando de evitar aquello a través de este programa?
Bueno, pasan varias cosas. Nosotros hemos ido identificando que, bueno, hay primero, respecto de todo lo que es el tema como académico y deportivo, un fomento no paritario a las mismas actividades, ni a los mismos tipos de deporte, ni a los mismos tipos de relaciones. Por ejemplo, en general, desde todos los programas deportivos, tanto municipales como escolares, el fomento en las niñas siempre es al deporte individual. Patinaje, gimnasia rítmica, danza, versus los niños que... En Chile es muy común el taller de patinaje artístico en los municipios, es como que es un taller muy habitual, versus, por ejemplo, los niños que son fútbol, básquetbol. Entonces eso ya genera una brecha en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tema trabajo en equipo, comunidad y asociatividad. Y además, por supuesto, las niñas se ven afectadas por su entorno, por los medios y por las construcciones sociales que ellas ven y culturales que ellas ven de cómo son las mujeres o las niñas, por un lado exitosas y por otro lado las mujeres o las niñas bonitas o de gusto popular o de gusto más masivo. Y eso también, también las dificulta, porque bueno, nos reíamos ahora porque yo te decía, la niña de nuestro planner es morena y costó.
De la imagen.
Si se meten a la plataforma van a ver que hay una niña, porque claro, no estamos acostumbrados a ver figuras iconográficas o ilustradas de gente morena. Entonces había un momento que la discusión era como, ¿de dónde es? Es como, chilena, morena, ¿cachai? Y eso también afecta mucho a las niñas. Y en ese sentido nosotros partimos de este desafío que genera Juntas en Acción, que es un fondo que dice... las mujeres han sido las más afectadas en pandemia, algo que todos sabemos, ¿cómo podemos ir en su ayuda en esta pandemia? Y nosotros ahí dijimos, ok, las mujeres han sido más afectadas, pero las niñas están aún más afectadas, porque el tema de las clases online, que la mayoría de los colegios públicos no se dieron de manera exitosa, además las ha alejado de su núcleo social, de su espacio de encuentro, de su espacio de protección, en muchos casos de ese lugar donde además podían conversar, encontrarse y sentirse parte de algo. Entonces armamos esta plataforma, ha sido un proceso de aprendizaje armada. Nosotros somos una corporación de deporte, entonces meternos en este mundo online también es un tema. Y creamos este formato, que es un formato mixto, que tiene por un lado en la plataforma videos con rutinas deportivas, porque creemos que además el sedentarismo es un gran tema en esta pandemia. Y por otro lado, contenido para fortalecer la autoestima, para fortalecer el liderazgo.
Ahí, Dani, me meto con un tema que es súper interesante, porque cuando pensamos que... Ya antes de la pandemia, pero especialmente en la pandemia, el espacio de comunicación de las niñas y de las niñas especialmente son las redes sociales, ¿no? Y no sé si viste ese dato que aparecía en el documental, en el último documental, el dilema de las redes sociales, que ahí apareció un dato que a mí me pareció súper impactante, que desde la llegada de los teléfonos inteligentes y por lo tanto el dispare de las redes sociales, especialmente Instagram, los suicidios adolescentes de niñas han subido tremendamente, porque a propósito de lo que tú decías, ¿no?, de haber buscado a propósito una figura morena que fuera como la imagen de este taller, las niñas están todo el tiempo comparándose con estas imágenes que aparecen en Instagram, que están ultra retocadas, ¿cierto?, que
tienen
una idea de mundo perfecto, etcétera, y eso son sus referentes. Y a propósito de referentes, ustedes lo que han hecho en el programa, entre otras cosas, es poder también generar encuentros con referentes valiosos, ¿cierto?, y bastante más concretos de imágenes femeninas poderosas y bien influyentes hoy día. Hablemos un poquito de eso.
Sí, bueno, nosotros también hemos detectado eso y nos damos cuenta que además hay como una cultura del como empoderamiento o del referenciamiento desde modelos exitosos que no siempre son cercanos. Se fomenta mucho, entonces uno va y ve una charla motivacional y en general las charlistas, no tengo nada en contra de las rubias, pero son muy rubias, muy regias, de un estatus socioeconómico como mejor que la que va a la charla, muchas veces de ciertos colegios o de ciertas universidades, entonces claro, uno va y la escucha y dice... Ella pudo, pero ¿podré yo? Así como estoy, ¿desde dónde estoy? Entonces, quisimos evitar eso en las niñas también. Porque es súper fácil como decir, yo lo logré desde ese lugar de privilegio. Entonces, nosotros lo que buscamos fue como referentes cercanos. Cercanos en cuanto a orígenes, en cuanto a tipos de colegio, en cuanto a que hayan venido de la educación pública, por ejemplo, y que hayan podido cumplir su sueño y llegar más allá, y que en el fondo vayan y le cuenten a las niñas, mira, ¿sabes qué? Yo, no sé, ponte tú, la Dani Pardo, la que yo la admiro así ya, pero con el corazón no puedo más, y es nuestra profe además de gimnasia, de hacer los entrenamientos deportivos, seleccionada nacional. La Dani Pardo nació en La Bandera, y la Dani Pardo quería jugar a la pelota y no la dejaban. Y tuvo una mamá también, familia monoparental, criada por su madre, criada por su abuela, con mucho esfuerzo, ¿cachai? Por un lado apostaron por ella en su casa, su mamá y su abuela siempre le dieron la confianza, pero también se las tuvo que pelar mucho, y le costó mucho al principio, y le costó mucho entrar en el fútbol. Ahora están todos dándole el boom al fútbol femenino y estamos felices, pero nosotras que estamos trabajando con las seleccionadas hace años, sabemos lo que costaba hace 5, hace 10 años, o sea, no tenían uniforme, heredaban los uniformes usados de los hombres y un montón de cosas, entonces, sí, o sea, está para escribir un libro.
Por favor, escribe el libro,
¿eh? No, sí, o sea, sí, pues, entonces, en ese sentido,
te toca escribir el de fútbol.
Voy a escribir. En ese sentido, las dificultades fueron mucho mayores. O una Claudia Guayquimilla, que decide desde su ser mujer mapuche, decir que estas son las historias que yo quiero contar. Decir, ¿sabéis que esto es lo que yo quiero transmitir? O la Damaris Abarca, que es tremenda y es tetracampeona de ajedrez, y que viene de Rosario, en la sexta región, donde había, cuando era chica, había un computador con internet, y ella tenía que esperar la hora que le daba la bibliotecaria, y la bibliotecaria, como la tenía cachada, sí, las mujeres nos ayudamos, dijo hoy esta niñita, y le imprimían ejercicios de ajedrez para que ella se fuera a su casa y los hiciera, o le guardaban el cupo. Entonces, cuando uno dice ya, ella, no sé, la Damaris, si, no sé, por ejemplo, si nosotros tenemos niñas de Valdivia en el programa, vamos a tener niñas de la sexta región, de la quinta cordillera, dicen, bueno, ella viene de un pueblo como el mío, no viene del Grange, ¿cachai? No viene del Santiago College o del Colegio Alemán, entonces uno ahí dice, ya, pucha, ¿sabes qué? Sí, pues, sí se puede, y claro. Eso es lo que a nosotros también nos importa mucho, que las niñas siempre sepan que se puede, las niñas pueden porque tienen derecho a soñar y tienen que tener los espacios para que esos sueños se hagan realidad. Uh-huh. Y la realidad es que esos espacios se los tienen que tomar. Y la autoestima es muy importante para que tengan la fuerza para poder tomárselo, ¿cachai?
Sí, conversamos con la directora de COFUF, la Corporación de Fomento de Fútbol Femenino, y estamos hablando para invitarlas, ¿no? Con Dani Espinosa, para invitarlas a conocer este proyecto Juntas Crecemos, conocer la plataforma también. Y quiero volver a eso que último que dijiste, Dani, de el tema de la autoestima, porque... los discursos sociales a nosotros siempre nos están diciendo que deberíamos ser de una manera, y si no somos de esa manera, entonces básicamente no lo vamos a lograr, nos vamos a quedar ahí en el camino, ¿no? Y eso es algo que históricamente se les ha dicho a las mujeres en el fútbol, no a las mujeres en todos los deportes, pero a las mujeres en el fútbol de manera particular. Pero como tú decías antes, ahora a mí me alucina, y siempre me acuerdo de ti, cuando veo los noticieros centrales que hacen notas del fútbol de mujeres. Hace poco vi una nota larga sobre las árbitros, y me pareció súper interesante, pero eso es el producto de una lucha. Hablemos un poquito también de esos avances que se han dado, y por qué el fútbol en particular ha sido uno de los lugares que tú has escogido junto con tus compañeras ahí en la COFUF para decir, este es un espacio para intervención social.
Pucha, el fútbol, hay que reconocerlo, es el deporte más popular a nivel mundial, pero también es el más barato de jugar, porque lo único que necesitas es una pelota. El arco lo puedes hacer con dos piedras, con dos polerones, puedes jugar en la calle. Todos los otros deportes requieren de cierta infraestructura. El voleibol requiere una malla, el básquetbol requiere un arco y así. En ese sentido, por eso también el fútbol es tan popular. O sea, y en ese sentido nosotros también decimos el fútbol es el deporte más popular y es el que se juega más en el espacio público. Entonces cuando las mujeres entran en ese juego, entran en esa dinámica y juegan fútbol, también se apropian de ese espacio público. Y ahí voy a lo que decía al principio respecto a lo colectivo. Los deportes colectivos, ¿qué es lo que te enseñan? A trabajar con el otro, a ser compañero. O sea, cuando a mí, yo siempre doy este mismo ejemplo, pero es que de verdad como que quiero que la gente se lo grabe. Cuando dicen, ay, que las mujeres juntas son terribles, es una construcción social, es una construcción patriarcal. No es.
Festival de mujeres hace 11 años.
Exactamente. No es cierto, pero tiene que ver igual con que a los niños desde pequeños se les enseña a trabajar y a jugar en equipo y a las niñas no. Entonces, llegan con una brecha ganada. Lo mismo respecto al espacio público, la apropiación del espacio público. El que hay una encuesta súper. No me acuerdo las cifras ahora, pero las mujeres no se sienten. Seguras ni bueno, todos lo sabemos, ni seguras ni como un espacio propio la calle, y los hombres sí.
Bueno, ¿por además, qué? Porque, además, perdón, yo hacemos clases, vemos eso también, o sea, también está súper comprobado que los hombres hablan mucho más en clase y de hecho, con todo respeto y cariño, a mí me pasa con mis alumnos que de repente uno de verdad se queda atrás y como, guachito, ¿habrá pensado? No lo piensan, van y se lanzan porque el espacio público es algo propio. En cambio, las mujeres se dan más vueltas, lo piensan más, porque no se vayan a equivocar, porque está esta idea de que no es tu espacio, y por lo tanto, si estás ahí, eres una impostora, y tienes que demostrar 3-4 veces que te mereces estar ahí.
Exactamente, y el solo atreverte a levantar la mano y opinar, es parte de un proceso de seguridad personal que hay que empezar a trabajar desde niñas. Porque esa capacidad de levantar la mano y opinar en clase es la misma que te da la posibilidad de ser presidente de curso, o de atreverte a postular a esa beca, o de elegir el tema más complicado para exponer en clase. Y esas son las cosas que te van abriendo puertas. Nosotros tenemos un caso súper bonito en la escuela de adultas que tenemos en la Santa Julia, porque la COFUF tiene escuelas además. Una chica nos dijo, una chica postuló una beca, se ganó la enfermera y se fue a España. Y dijo, yo les quiero dar las gracias porque si yo no hubiese entrado a esta escuela de fútbol y hubiese jugado con ustedes, yo nunca me hubiese atrevido a creer en mí y a postular a esa beca. Entonces, desde
ahí... Es así de trascendente.
Es así de trascendente. Entonces, alguien puede decir, ah, ya, pero ya están con la autoestima de las niñas. ¡Obvio! Porque es el primer paso. Porque en el fondo es empezar desde los 7 años, desde los 9 años, a decir, tú puedes. Tú no necesitas ser como ves que tienen que ser. Tú sola vales. Encuentra tu valor. ¿Cuál es tu valor? Mi valor es ser alegre, mi valor es ser honesta, mi valor es ser sincera, mi valor es que me gustan los números. Mi valor es ser calladita y ser pensativa y resolver. Y desde ese lugar va a plantearse hacia afuera.
Ahora también, Dani, además de todas las potencialidades que se le entrega a las niñas respecto a pensarse a sí misma al futuro, en términos profesionales, por ejemplo, también es un gran antídoto contra la violencia de género. También. Porque una chica que tiene buena autoestima no va a permitir que se le pase a llevar, ¿cierto? Que se le vulnere, etc. Yo siempre, mi mantra en clases es la primera resistencia feminista es mirarse al espejo con cariño. Porque cuando uno se trata bien, ¿cierto? Tú no aguantas que el otro te trate mal. Y rápidamente entonces tienes como un detector de violencia que paras de manera muy, muy temprana, así que también es un aporte en ese sentido. Conversamos con Daniela Espinosa, ella es la directora de COFUF, la Corporación de Fomento de Fútbol Femenino, porque acaban de lanzar la plataforma Juntas Crecemos. Antes de que se me vaya el tiempo, porque Dani podríamos hablar mil horas, hablemos de cómo funciona la plataforma y quiénes pueden acceder a ella.
Mira, la plataforma está online, funciona, ustedes pueden entrar a juntascrecemos.cl y pinchar donde dice ir al taller de autoestima e inscribirse de manera online y eso te permite acceder a todos los contenidos que están online. Y nosotros además, bueno, como era este proyecto que se postuló y que financió Unión Europea y que me parece muy importante decirlo porque necesitamos que estos proyectos no solo los financie Unión Europea. Necesitamos que los municipios se atrevan a invertir en sus niñas, se atrevan a invertir en sus mujeres con contenidos que van más allá del automaquillaje, el patinaje o el bordado.
O ser princesa, acuérdate de los talleres de la alcaldesa de Maipú. ¿Cómo ser princesa?
Exactamente. ¿Cómo ser princesa y que me salven? No. Necesitamos que sepan que se pueden salvar solas. Porque esa es la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte.
Sí.
Entonces, no es menor. O sea, no, de verdad no es menor. Y por eso hago el punto, porque obviamente yo estamos tremendamente agradecidas de Juntas en Acción y de Unión Europea y de su embajador en Chile, pero también hacemos un llamado a que los municipios se atrevan. O sea, ayer yo veía una noticia.
Ojo ahí. Sí. Que pongan la plata donde ponen la boca. Ahora todas las empresas están diciendo que van a desarrollar perspectiva de género, etcétera. Bueno, aquí hay un proyecto que está armado, que está aprobado, del que pueden participar, y la invitación, entonces, dice ahí clarito en la página juntascrecemos.cl, si tienes entre 9 y 14 años te puedes inscribir. Y puedes unirte también a los desafíos y conocer las últimas noticias del taller en Instagram, y puedes acceder a los contenidos del taller a través de la plataforma. Pero aquí dice que el taller es entre enero y marzo, pero hoy día siguen pasando
cosas. Sí, no, estamos lanzando, hay que correr esa fecha. Ya. Gracias por decirme.
Ya, pero...
Sí, y nos pueden seguir en juntas.crecemos.cofuf en Instagram también, y ahí van a ir enterándose todas las noticias.
Perfecto, bueno, qué excelente noticia. Una vez más, Dani Espinosa llega hasta este semáforo con buenas noticias que nos incentivan, que nos dan esperanza. Dani, un placer como siempre conversar contigo, te mando un abrazo.
Muchas, muchas gracias, Antonella, por este espacio, a la Tania, a todos, y gracias siempre por estar atentas a estas cosas.
Por supuesto, si esto nos hace bien a todos, y desde aquí nuestras felicitaciones a ti y al equipo. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.
Con aspereza, dime. son los cielos, las calles que tiemblen, los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Recientemente se presentó la Guía Preventiva de Violencia de Género y Discriminación en el Sector de las Artes Escénicas y Audiovisuales. Y para hablar al respecto estamos con la actriz de cine, teatro y televisión, también directora y dramaturga, Claudia Pérez, y a la artista escénica e investigadora magíster en estudios de género de nuestra universidad, Constanza Muñoz. Constanza, Claudia, ¿cómo están? Bienvenidas.
Hola, muy bien, gracias por el espacio, Antonella.
Hola, Constanza, hola, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, bien, muchas gracias por esta invitación para socializar este importante documento.
Bueno, antes de ir al documento y lo que dice, hablemos un poco del estado de la cuestión. ¿Por qué les pareció importante desde la Asociación de Actrices, entre otras organizaciones, poder decir, bueno, aquí hay que hacer una guía, ¿cierto? Hay que hacer un protocolo un poco para evitar estas situaciones de violencia en el ámbito de las artes visuales y escénicas? Claudia, hablemos un poquito de cómo veías tú el panorama previo a esto.
Bueno, te voy a contar un poco el contexto. Nosotras creamos en el 2017 una comisión de género en el Sindicato de Actores y Actrices de Chile, y ahí abrimos un canal de denuncias para hacer un espacio de contención y de asesoría para personas víctimas de violencia de género y discriminación. Se abrió también una alianza, una asesoría psicológica con La Morada, se hizo asesoría también legal con el abogado en ese momento de Sidarte. Sin embargo, al ir caminando un poco en esta contención, en este tratar de solucionar algún problema, contener a las víctimas, nos dimos cuenta que hay espacios legales que no resuelven todas las problemáticas de la violencia de género, porque se tiende a judicializar todo. Y muchas veces las víctimas no quieren eso, no quieren pasar por la revictimización o por la victimización secundaria. Por lo tanto, necesitábamos también una herramienta para prevenir y llegar a un lenguaje en común Justamente en este, en esta área de las artes escénicas donde se crean tantos espacios difusos, ¿no? Donde la intimidad es algo propio de la naturaleza de nuestro trabajo. Entonces, al no encontrar esos espacios de judicialización o de resolución de problemas como uno quisiera, se nos ocurrió justamente hacer una guía preventiva para encontrar un lenguaje común donde pudiéramos visualizar ciertas situaciones de violencia de género y ponerle un lenguaje donde pudiéramos reconocer, focalizar y no relativizar estas situaciones de violencia. Ese es un poco el panorama que nació esta idea, ¿no? Si quieres, Connie, aportar
sí.
Con...
Bueno, quizás agregar, como sumando a lo que dice la Claudia, una de las herramientas que nosotros como comisión elaboramos para enfrentar el tema de las violencias de género y las denuncias que llegaron a partir de la apertura de este canal, tuvo que ver con la redacción de un protocolo que normara nuestra actividad. Y eso, naturalmente, empezó a generar... también con el espíritu de normar un poco este espacio que es tan precario en términos laborales, institucionales, pero este protocolo naturalmente solo respondía a la orgánica y a la naturaleza de nuestra organización, y ahí empezaron a llegar muchas demandas y expectativas de otros espacios, de otras organizaciones, de espacios de formación laborales que esperaban un poco una respuesta de este instrumento que era de regulación interna. Y frente a eso surge la necesidad de crear esta guía que fuera un documento transversal en orden de este pacto, de este acuerdo común, de este pacto ético, que sí pudiera ser absorbido y aplicado por todas las instituciones, organizaciones, personas que estuvieran comprometidas con la erradicación de prácticas de abuso, de violencia en el sector de las artes escénicas y audiovisuales.
Ahora, ahí se nos cruzan varias cosas, porque la idea de un glosario, ¿no? De un protocolo, porque uno de los problemas que tenemos hoy día son los grises, ¿cierto? Porque los grises son culturales. Estaba pensando que esta semana estuvimos comentando en CNN sobre las declaraciones de Sharon Stone, que por ejemplo dijo que esa famosa escena, ¿cierto? Donde ella se cruza de pierna, ella la obligaron a sacarse los calzones, así la obligaron, y le mintieron, le dijeron, no, mira, si no se va a ver, si esto tiene que ver con el brillo del vestido, que no sé qué, y luego cuando ella quiso salirse, le decían que no, que le iban a demandar si esa escena no salía, ¿no? O lo que pasó con Bertolucci, ¿cierto? Y la escena famosa, infame, de la mantequilla en el último tango en París, o sea, ese tipo de prácticas que están al interior y que no necesariamente se pueden judicializar, ¿cierto? Y que en su contexto, en su momento, Bertolucci salió diciendo, bueno, de hecho salió muchos años después diciendo, pero es que el arte es primero, el arte es primero. Y esa mirada, ¿cierto?, de que los cuerpos de las mujeres, no de los hombres, los cuerpos de las mujeres están disponibles para ir por todo por el arte, ¿cierto? Hay un espacio de gran gris ahí, de yo entiendo esto y tú entendí esto otro, y yo no quise, tú te lo tomaste mal, etcétera, y antes se podía hacer eso porque ahora no, y ahí entonces aparece esta idea de decir, bueno, necesitamos una guía, necesitamos un protocolo, necesitamos ponernos de acuerdo, ¿qué entendemos por abuso? ¿Qué entendemos por acoso? ¿Qué entendemos por violencia? Ahora, fuera del espacio judicial, eso todavía está en discusión. ¿Cómo fueron ustedes trabajando esta guía?
Bueno, el trabajo fue súper colaborativo y fue con jornadas. Fuimos descubriendo también muchas cosas a medida que íbamos escribiendo la guía, porque primero empezamos, claro, en los espacios más difusos, porque no solamente hay situaciones difusas, sino que también hay espacios difusos. Por ejemplo, los espacios de casting, los espacios de ensayo, los espacios que están en lugares no convencionales, los castings que son de repente los departamentos de los directores, de las directoras, que puede ser también, pero hay que delimitarlo. Entonces empezamos a darnos cuenta que todo partía finalmente desde la formación, desde la escuela.
Pero en las escuelas ya venimos con situaciones que uno hoy día podría decir, pero esa es una situación de violencia y vulneración.
Exactamente, entonces tú si a un estudiante o una estudiante que entra a los 18, 17 años a la universidad y ya empiezas con límites difusos, obviamente eso se naturaliza. y te das cuenta que en realidad, ah, sí, el ensayo, en realidad, sí, toquémonos. O nos dimos cuenta que en una universidad, por ejemplo, como bienvenida a las y los estudiantes, hacían una cosa que se llamaba el ditirambo y se daban todos besos y había que entrar gateando y decir, soy un perro que no tengo dignidad, el actor o la actriz es un perro que no tiene dignidad. Entonces nos dimos cuenta que habían situaciones naturalizadas uh-huh. en escuelas formales de la universidad que tú decís, esto no puede ser. Entonces ahí empezamos a hacer jornadas participativas con los y las estudiantes para justamente poner el foco en esas situaciones, en las situaciones de ensayo, en ejercicios actorales, que de repente ya hagamos un ejercicio de riesgo, pero tú no estás con un profesor y te tienes que ir con tus compañeras y compañeros a hacer en tu casa o en otro lugar un ejercicio de riesgo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no hay un profesor o una profesora ahí normando eso?
Y quieren entrenar a los profesores para normar también y para contener.
Exactamente. Entonces nosotros empezamos y así se fue, finalmente fueron apareciendo diagnósticos y apareciendo contenido para la guía y cada vez fuimos profundizando más justamente desde la formación. Al principio era una guía solamente para los espacios laborales, después o para los espacios de organización, pero después nos dimos cuenta que en especial era importante que desde la formación no naturalizáramos esas situaciones y además le pusiéramos nombre.
Entonces, claro, ahora... así se... Sí, contaste, sí. Me parece súper interesante esto que dice la Claudia a propósito de los ejercicios que se le exigen a los actores y a las actrices y un poco los argumentos, los contraargumentos que se dan. Es decir, bueno, pero si tú eres actor o actriz, o en tu caso artista de performance, ¿cierto? O bailarina o bailarín, tu cuerpo tiene que estar a disposición del arte, tu cuerpo tiene que estar a disposición de lo que el director o la directora diga. ¿Cuáles son los límites y cómo llegamos a esos límites?
Bueno, justamente, y a propósito de lo que decías tú de estas zonas grises y umbrales, esos límites obviamente son súper difíciles de objetivizar, porque estamos hablando de un marco donde interactúan personas con experiencias distintas, porque la misma experiencia de la violencia, la experiencia subjetiva de la violencia es distinta, entonces por eso es tan importante establecer estos pactos éticos en común, y sumar estas experiencias a través de lo que decía la Claudia, cómo da cuenta de este proceso participativo y colaborativo de construcción de estos marcos. En el lanzamiento de la guía la semana pasada, donde participó la Francisca Pérez, que fue para nosotros una orientación muy importante en todo el proceso de construcción de este documento, y hablaba del cuerpo, de que uno no puede, el cuerpo no puede separarse de su investidura subjetiva. Yo creo que eso es muy importante para comprender la práctica escénica y cómo de alguna manera nos volvemos más susceptibles a estos ejercicios de transgresión. El cuerpo no se puede, el trabajo con el cuerpo, si bien entendemos que el cuerpo es una herramienta, es un material, es un espacio de trabajo en la práctica escénica, no se puede enajenar de la experiencia subjetiva. Entonces uh-huh. hay que empezar también a cuestionar este valor que existe en el teatro de la transgresión como un valor, la transgresión como un valor en términos de vanguardia. No, hay que revisarse las prácticas desde una perspectiva pedagógica de formación, preguntarse también, ¿es necesario poner en riesgo, llevar al límite el cuerpo, llevar al límite la psique también, para lograr determinados objetivos artísticos?
Claro, ¿y qué pasa con el sujeto ahí? Cuando se ve exigido eso, de hecho yo les escucho y me acuerdo, cáchense lo que les voy a contar. Me acuerdo cuando yo estaba terminando el colegio, Glorioso Liceo 1, teatro fue una de las cosas que yo pensé que me hubiera interesado hacer, y lo que me detuvo fue decir, me van a pedir en la escuela de teatro, cáchense, yo a mis 16, 17 años pensando esto, me van a pedir en la escuela de teatro que yo haga cosas con mi cuerpo que yo hoy día no quiero hacer. Y ese fue mi prejuicio. Yo no tenía amigos y amigas actores ni actrices, pero yo ya tenía, me dejaba muy claro que en las escuelas de teatro había una normalización, que en ese momento, por supuesto, estamos hablando hace, no sé, 25 años atrás, no se consideraban esos términos, ¿no? Pero había la idea de que en las escuelas de teatro los actores y las actrices hacían cosas con sus cuerpos que el resto de las personas, que en periodismo no me iban a pedir. Excepto en el mechoneo, probablemente, que es otro tema que hay que hablar también de lo que pasa ahí con la dignidad y la humillación de los cuerpos en el mechoneo, ¿no? Entonces también hablar un poquito de eso, ¿no? De que para el resto de la sociedad está también normalizado que a los actores y a las actrices se les pidan cosas que incluso pueden pasar a llevar su propia dignidad, pero que no se pueden negar, porque entonces no están entregados a su arte.
Totalmente, totalmente. Totalmente, está ese juicio, mientras más uno está disponible para humillarse, para llevar al límite su cuerpo, esto te pone en una situación de mayor valor y reconocimiento como intérprete.
Uh-huh. Ahora, llegaron a esta guía, escuchando mucho, en un proceso colaborativo, y por supuesto no vamos a alcanzar a entrar en el detalle de la guía, pero Claudio, me encantaría si nos pudieras compartir, y le recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con la actriz, dramaturga, directora Claudia Pérez, y con la magíster en género y artista escénica Constanza Muñoz. Hagamos un resumen un poco de los valores o de las ideas centrales que quedaron en la guía.
Bueno, primero que todo, que es como un pacto, digamos, un pacto social, ya está súper manoseado ese concepto, pero es un pacto de llegar a un vocabulario en común. La guía propone definiciones de ciertas situaciones como acoso sexual, abuso, discriminación, está dentro del paraguas de los principios de los derechos humanos también, para que no se vea como algo ideológico, que era lo que hablábamos la otra vez, sino que es algo para la protección de los derechos humanos, digamos, que es la protección a la vida, a la no discriminación, el derecho al trabajo también. Ese es su paraguas, digamos, esos son sus principios. Y después nos vamos a encontrar con ciertas definiciones, nos vamos a encontrar con ciertos contextos también, el contexto organizacional, el contexto de formación, el contexto laboral, y conductas asociadas a esos contextos y conductas asociadas también a sujetos. Por ejemplo, no verbal, una agresión no verbal, por ejemplo, entonces ponemos con palabras, digamos, los silbidos, alguna mirada intensa que te bloquee en el paso, eso es una conducta asociada a acoso sexual, por ejemplo. O sea, todo es con pelos y señales, que quede súper claro que una conducta que a lo mejor yo tengo duda o relativizo es un acoso sexual. Y es necesario reconocerlo como tal. Por eso es tan importante esta guía, porque...
Los hombres dicen, bueno, pero es que ya no se les puede decir nada, uno no sabe cómo moverse, bueno, léase la guía, aquí está.
Es que tiene que ver con lo que decías tú de los umbrales y las zonas grises, en el fondo, y por eso el enfoque descriptivo de la guía, yo creo que se da una vuelta bien larga, y por eso son tan importantes las definiciones de conceptos como violencia de género, discriminación, abuso, ¿qué entendemos por tal? Y las definiciones de estas conductas asociadas, porque claro, si bien hay cosas que pueden quedar en un terreno más subjetivo, como estos guiños, los suspiros,
bloquear el paso.
Viste, ahí aparece otra cosa que también está en tensión, que es la idea de, bueno, pero ahora entonces no vamos a poder seducir en los espacios laborales. Es súper jeveta, y ya no estamos hilando al fino, ¿no? Bien. Algo un poco que también ha escrito Rita Segato al respecto. Es decir, bueno, ¿qué empieza a pasar entonces en las relaciones eróticas, etcétera, entre hombres o mujeres, y hombres o hombres, mujeres, para no caer en el acoso, básicamente?
Es súper importante definir también el consentimiento, que también es parte de la definición, y el consentimiento no viciado, porque también se habla de consentimiento, pero el consentimiento tiene que ser que no esté viciado por muchas dimensiones, digamos, no solamente por no estar drogada o no decir que sí explícitamente, sino que también no estar viciado porque es un profesor con una alumna
porque es el director de casting,
o no sentir la presión de decir en un contexto colectivo. Hay a veces preguntas que hay que hacer en un contexto privado, si uno tiene disponibilidad para hacer una escena, por ejemplo, que es más expuesta. Todas esas cosas de alguna manera están puestas en revisión en la guía. Y surgieron de múltiples conversaciones.
Estoy segura que nos está escuchando gente, no solamente en Chile, sino también afuera, que están trabajando con grupos de teatro profesionales o amateur, o en escuelas de distinto tipo, y quisieran poder tener acceso a este material. ¿Dónde está? ¿Se puede descargar?
Sí, está, bueno, está en las plataformas de Red de Actrices Chilenas, también, bueno, la han pedido muchas organizaciones. De hecho, el Proyecto Arte también la colgó en su plataforma, la Unión Nacional de Artistas también la colgó en su plataforma, y nosotros te la podemos pasar a ti si quieres, para que la tengan ustedes y ustedes,
por favor,
puedan compartirla.
Mándala.
Justamente ese es el afán.
Mándala, porque yo inmediatamente se la comparto a la profe de dirección de actores de la Escuela de Cine.
Buenísimo.
Maravilloso. Debería empezar a pasar eso, ¿no? Que en las escuelas de cine y en las escuelas de teatro se empiecen a socializar estos materiales, porque estamos todos haciéndonos la pregunta, y de ahí la urgencia del trabajo que ustedes hicieron y las felicitaciones que les damos por haberlo hecho, porque efectivamente, frente a un mundo de grises, lo que necesitamos son protocolos para ponernos de acuerdo, ¿cierto? Y como decía la Claudia, un acuerdo social en donde digamos, bueno, nosotros como comunidad artística, como comunidad de trabajo, decidimos movernos bajo esto, conversémoslo, trabajémoslo, dialoguemos, para que estemos todos más o menos claros en qué está pasando cuando está pasando algo, ¿no?
Así exactamente. Es. Y sí. No solo, perdona Antonella, y no solo socializarla, también discutirla en las respectivas comunidades, o sea, esta, como decíamos, esta es una guía que, si bien responde a una experiencia colectiva, nunca va a agotar el total de realidades, de experiencias.
Entonces, y porque nos estamos moviendo, además.
Así justamente, es. Y hay cosas que vamos descubriendo, desnaturalizando, entonces articulando en este lenguaje, en estos nuevos vocabularios, entonces es súper, está también esa ahí está puesta a disposición para que sea transformada, discutida,
debatida.
Me parece excelente y es una súper buena noticia. Hace un par de años estaba guiando una tesis sobre qué estaba pasando con los casos de acoso y mi alumna quedó pilla cuando dijo, pero no tenemos protocolo. Y hoy día sí tenemos. Por lo menos está esta guía que ustedes pueden buscar, que pueden descargar de las plataformas de la Red de Actrices Chilenas, de RACH. También está en la página de UNA, de la Unión Nacional de Artistas, esta guía preventiva de violencia de género y discriminación en el sector de las artes escénicas y audiovisuales. Pueden también ver el lanzamiento ahí en el Facebook de la Red de Actrices Chilenas. Hemos conversado con Claudia Pérez, actriz de cine, teatro y televisión, directora, dramaturga, y también con la artista escénica e investigadora, magíster en estudios de género de nuestra universidad, Constanza Muñoz. Claudia, Constanza, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti.
Y con eso nos despedimos. Nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire para atravesar tormenta cuando el trabajo. Si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuelvo a las alturas cuando el trabajo se arrepentece. Fuerza, no hay más esquinas, no.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.